Okay. William, la primera pregunta es, ¿dónde nació y dónde se crió en Puerto Rico?
Yo nací en Guayama
Ajá.
y me crié pues en parte en barrio de Carioca.
Ajá.
Ahí fue donde pasé mayormente mi
Ajá.
niñez, por allá.
De pequeño, ¿qué se acuerda de interesándose en la pelota?
Bueno, de pequeño, pues aquí cuando yo jugaba para ese tiempo no había, lo que había era la Liga Atlética Policiaca. Entonces, pues yo empecé la Liga Atlética Policiaca de aquí de Guayama, que lo dirigía un policía llamado William Granado. Entonces, lo que había era la Liga Atlética Policiaca y jugábamos en la escuela así, en los pastos por ahí que nos hacíamos campo de pelota nosotros mismos y jugábamos
Sí.
de muchachos.
Este señor Granado era bajito de él como catcher.
No, él era alto, era un
Ah,
policía alto, el que
porque yo
estaba
tra
encargado de la Liga
ajá.
Atlética Policiaca.
Ajá. En como ¿de qué años a qué año uno jugaba en esa liga?
En esa liga, pues se jugaba cuando aquello se jugaba, yo diría, como de 7 años a 12 por ahí, de 7 a 12 o por ahí,
Ah.
más o menos.
Era como una pequeña liga,
Una
¿verdad?
pequeña liga,
Sí.
más o menos.
Y habían que como 6 o 7, ¿cuántos equipos
Más o
habían?
menos, como 5, 6
Ajá.
equipitos, sí.
¿Y cuál era tu posición favorito?
Y pues yo cuando yo comencé era segunda base.
Ah,
Sí, pero tenía malas manos.
ajá.
Le daba duro la bola, pero tenía malas manos.
Ajá.
Sí, entonces, pero que yo tenía un brazo fuerte, ¿ves?
Ajá.
Y entonces, Granado me dijo, el mismo me dijo, mira, tú en la segunda base, no, imagínate, vamos a ponerte a pichar porque con ese brazo, ¿entiendes? Y entonces, pues ahí comencé.
Te cambiaron a
Me
pitcher.
cambiaron a pitcher. Pues el brazo yo tenía, y era bien descontrolado, pero tiraba durísimo, y los muchachos tenían miedo, los
Ajá,
chamacos.
sí.
Sí.
En esos años, ¿tú seguías los acontecimientos de las ligas invernales en Puerto Rico? O sea, que tú tenías conocimiento de gente como Perucho
Sí,
Cepeda,
cómo no,
Juan Gil, Juan Gilbert.
de vez en cuando me interesaba por, ¿entiendes?
Ajá.
Por ciertas noticias que daban de esa gente,
Ajá. ¿Tu papá te llevaba a algún juego
sí.
en
No,
profesional de Puerto Rico para
no,
ver a estos individuos?
no, nunca, nunca mi papá me llevó. Yo iba a veces cuando más grandecito, pues con los muchachos del barrio hacíamos un grupo y nos íbamos por ahí. Sí.
¿Ustedes vivían en Guayama, queda cerca de Ponce?
No, sí, Guayama queda como ahora a 45 minutos de Ponce, por la autopista nueva esa.
Así que el pueblo más grande donde hubiese juegos profesionales hubiera sido en Ponce, ¿no?
Ponce o en Cagua, una de las dos.
Ajá. ¿Se acuerda de yendo a esos juegos de joven, para ver al nivel profesional? ¿Se acuerda de algún juego?
De algún juego. Sinceramente no
¿No?
recuerdo porque yo no iba mucho,
¿No?
yo sé, no.
Así que no te impresionaron.
No, para ese tiempo, para ese
Sí.
tiempo estoy hablando. Después sí. Sí, después cuando ya pasé a doble A, entonces sí, iba a los juegos a Cagua, iba a Ponce.
¿Y en tu casa se escuchaban los juegos por el radio?
Los juegos profesionales,
Sí.
sí, eso sí, lo oíamos,
¿Y
sí.
tú habías sido fanático de qué? ¿De algún equipo?
Ah, yo era fanático de Santurce.
De Santurce, ajá, cangrejero. ¿Y algún pelotero favorito que tú tenía como ídolo?
¿Cuándo aquel entonces?
Sí.
Bueno, pues estaban ahí cuando aquello estaba Coimbre, estaba Canela Márquez, que para descanse,
Sí.
que eran buenos peloteros y eran mi ídolo. También Víctor Peyot, Ronquito García. Un sinnúmero, y
Sí.
Guillermo Montañez, todo un sinnúmero, aunque Guillermo fue más o menos del tiempo mío,
Sí.
pero también era de los que me gustaba verlo jugar y eso.
Sí. Después de las pequeñas ligas, ya tú te habías establecido como pitcher. ¿A dónde iba uno después de esa liga?
Después de esa liga, ya uno cumplía pues 18 años ya, por ahí 17, 18, cuando salí de la escuela superior, después seguí jugando en las ligas por aquí, pero después pues pasé a Humacao, la doble A.
Macao. También como pitcher.
Como pitcher.
Uh-huh. ¿Habían escucha en esos días que velaban a los muchachos que...
No, para ese tiempo no había escucha.
¿No? Uh-huh. Así que...
Para ese tiempo no existía nada de eso.
Tú ibas a un Macao y para un tryout, a ver si esto cogían.
Yo fui a un Macao a un tryout.
Ajá.
Entonces, el primer tryout que hice, pues le agradé al apoderado, que era un señor, le decían, un Pedro Matojo.
Ajá.
Y le agradé. Pues, y entonces pues seguí practicando con el equipo, íbamos a practicar cada miércoles, jueves, algo así. Y entonces pues, cuando comenzó la temporada ese año, pues yo abrí la temporada, porque uh-huh. fui el que más impresioné de todos los pitchers.
Uh-huh.
Aparte de los pitchers viejos, yo fui el que inauguré la temporada ese año.
¿Y qué aprendió en términos a llegar a ese nivel? ¿Aprendió algo, un nuevo lanzamiento?
A nivel doble A.
¿Aprendió cómo colocar la bola un poquito mejor?
Bueno, sí, porque yo me pasaba practicando con una bola de goma contra una pared, ¿entiendes? Uh-huh. Yo hacía un cuadrito,
uh-huh.
y me pasaba tirando ahí, y yo siempre lo que tenía buen control.
Uh-huh.
Y entonces ahí practicaba, pero lo que tiraba era fue recta y una curva, nada
uh-huh.
más.
Uh-huh.
Y es que la bola se movía y eso.
Sí. ¿Tú piensas que practicando con esa bola de goma, que me imagino que era menos pesado que
sí,
una bola...
Una bola de goma, pero un poquito maciza, que era bastante
ajá.
pesadita.
¿Eso no le hacía daño al brazo?
Bueno, no, yo creo que no, porque yo pinché 19 años y nunca le dolió el brazo.
Sí.
Yo creo que no.
Uh-huh. Así que ese primer año, ¿tuviste mucho éxito en la Liga AA?
Pues ese año gané 9, perdí 3,
uh-huh.
y enseguida firmé profesional.
¿Enseguida?
Sí.
¿Quién hizo contacto contigo en términos de esas gestiones para hablar sobre firmarte para jugar
pues,
profesional?
Caguas tenía un mascotita, llamaba el gallego Balcul. Uh-huh. No sé si lo
no,
se acuerda.
No.
Fue una mascota que él jugaba con nosotros uh-huh. en Humacao.
Uh-huh.
Entonces él era mascota del equipo de Caguas Guayama.
Ajá.
Uh-huh. Entonces me dijo... Dije, mira, yo te voy a llevar para allá, para acá, guau, para que te prueben. Y que yo, okay, bueno, vamos para allá a ver qué es lo que pasa.
Uh-huh.
Y me llevó, me probó y me quedé con el equipo de Cagua.
Uh-huh. ¿Para esa temporada?
En el 53, más o menos, en 1953.
En el 53. ¿Ese era el año que estaba Bob Bull en Puerto Rico?
Bob Bull, exactamente. Estaba Bob Bull, estaba Henry Aaron. Sí, estaba Brooke Lawrence.
Ajá.
Estaba Charles Neal.
Sí.
Estaba
cargado ese equipo.
Sí, un equipo bueno.
Y los nativos eran Mantilla.
Sí, Mantilla, sí, exactamente. Uh-huh. Jafita Zavala, uh-huh. Pedro Alomar.
Sí.
¿Quién más de los nativos? Bueno, yo tengo un álbum por ahí que si lo saco empiezo a mencionar el nombre ahí.
Sí, sí. William, volviendo un poquito hacia atrás. Aparte de la pelota, como joven, ¿tú tenías otros intereses?
Ah, bueno, yo era un atleta, como podría decir, casi completo.
Ajá.
Porque yo jugaba voleibol.
Ajá.
Yo jugaba baloncesto.
Uh-huh.
Yo corría en la high y casi siempre llegaba primero.
Uh-huh.
Hey.
Uh-huh. Pero nunca había una oportunidad para seguir en esos campos de deporte como tú seguiste en pelota, ¿no?
No. Uh-huh. No había oportunidad para...
¿Qué te aconsejaban los padres tuyos en términos de tu carrera? ¿Qué veían en ti en términos de potencialidad?
Pues ellos no, sinceramente, casi nunca hablaban conmigo sobre eso.
¿No?
No. Yo que me decía que cuidado que te de un golpe por ahí, te pasas jugando todo el día en el pasto, te vaya a dar un golpe. Sí, es lo que me decía.
Pero tú jugabas con los amigos tuyos, o practicabas con amigos.
No, con los amigos,
sí.
Y así, uh-huh. hacíamos un grupo, vamos a practicar para allá.
Uh-huh.
Y hacíamos bolas de esa de media de uh-huh. ¿cómo es? De media de esa de mujer, de esa de.
Sí, sí.
Entonces la deshilábamos,
uh-huh.
después de ponerle un joyo hilo por encima,
uh-huh.
hacía una bolita de una bolita de goma,
uh-huh.
de esas macizas chiquitas. Y entonces después la aflojábamos con tape del hospital,
sí.
con el paradrapo que le llaman.
Uh-huh.
La aflojábamos y a jugar pato, teníamos a veces 4 o 5 bolas y no para allá de palo y a coger y eso.
Uh-huh. ¿Habían suficientes guantes y bate?
El guante yo tuve que hacerlo uno.
Sí.
Sí, porque para aquel tiempo no podía comprar un guante.
Sí.
digamos, entonces cogí un día y cogí un pedazo de filtro de eso, grande. Uh-huh. Había por ahí unos troces de un señor ahí que se llamaba Balta, o se llama, uh-huh, que no se ha muerto. Entonces tenía unos cantos de filtros tirados allí, en el piso, yo fui y cogí uno. Uh-huh. Y vine a casa y marqué los dedos más grandes, y entonces después con, uh-huh, con un clavo le hacía el joto, entonces le pasaba por ahí mismo un cordoncillo,
sí,
se llaman,
sí,
cordoncillo se bien duro,
sí,
que estaban para volar chiringas, esas de esas,
sí, exacto, chiringas
grandes. Uh-huh. Ajá, y con eso forjé todo eso ahí, hice un guantecito ahí y me defendía con eso.
Oye, cuando los muchachos de hoy escuchan cosas así, sí, ellos no los creen. Porque ellos están tan...
Déjeme decirle más, entonces el uniforme que usamos esa vez, uh-huh, era de saco de unos sacos de harina de trigo blanco,
sí,
y mi mamá lo pintaba con añil.
No me diga.
Sí, en una ella metía eso de eso ahí en una lata de manteca grande que venían antes. Pues ahí ella echaba la mezcla esa de añil con agua, lo hervía, sí, y echaba eso ahí, salían azulito.
Sí, sí. Qué interesante. Uh-huh. Pues al llegar a jugar, por ejemplo, con Humacao, ¿ya tú tenías tu propio guante y te daban el uniforme,
sí,
no?
Sí, cuando eso ya yo tenía guantes. Uh-huh, sí. Uh-huh. Sí, ya cuando para ese tiempo, ya para el 53, ya habían salido unos guantes bastante buenos.
Así que yo me imagino que para las Navidades tú pedías que Santa Claus, los reyes te trajeran un guante. Y a los...
sí, las cosas, eso es así, sí.
Y en términos de spikes, ¿no se usaban spikes en ese...?
O... Spikes, sí, se usaban, pero unos spikes bien, de esos bien baratos, uh-huh, ¿entiendes? Uh-huh. Sinceramente, a veces uno tenía que mandarlos a arreglar porque ya, uh-huh, se lo daban a uno y al mes se rompían. Uh-huh. Uh-huh. Que eran de un material bien finito, ¿entiendes?
Sí, sí.
Pues ahí uno cojeteando, imagínate, uno, y el pitcher más todavía, que tiene que hacer fuerza con esos zapatos ahí. Uh-huh. Pues, como... Y así.
Bueno, ya al llegar al nivel AA, empezaste a dar vueltas por la isla para ver otras partes de la isla. ¿Qué empezaste a pensar de la isla y de la pelota en sí, en Puerto Rico?
Bueno,
¿Era bastante de buena calidad?
Era de buena calidad, sí, cómo no. En aquel entonces, para la AA o profesional.
Sí, AA.
No, era buena, porque aquí eran unos equipos ahí como... decían Las Mesas, uh-huh, uno, Lacote y Muñoz, que eran unos equipos, bueno, que casi todos los peloteros firmaron profesionales, uh-huh, de esos dos equipos, casi todos los peloteros, Cándido Jiménez, el otro, bueno, sí, un sinnúmero de peloteros firmaron de esos equipos profesionales.
Sí.
Que firmaron, Luna, bueno, un montón.
Sí. Uh-huh. Tu primer año jugando con Cagua. ¿Te acuerdas del dirigente o algún coach trabajando contigo, enseñándote ciertas cosas?
El primer año conmigo, dirigente fue...
Garrity, ¿no?
¿Eh?
Garrity, se llamaba él.
Ben Garrity. Sí.
¿Y cómo era él?
Él era muy, muy bueno, sí.
Ajá.
Ese fue el que me dio la oportunidad y me dijo que... cuando la práctica, pues, ¿sabes que uno pichea práctica?
Ajá. Uh-huh.
Entonces me dijo a mí que yo iba a hacer el relevo corto de él.
Uh-huh.
Y ese año, pues, así mismo fue.
Uh-huh.
Yo tengo un artículo ahí que dice que cada vez que algún pelotero, algún pinche se metía en
problema.
En problema, que la cara que se veía salir era la cara de William de Jesús.
Uh-huh.
Así dice el uh-huh. artículo ese.
Uh-huh.
Tengo por ahí un álbum grandísimo por ahí.
Así que eso, tremenda experiencia otra vez.
Entonces, que me enseñó a lanzar a mí, a tirar slide, a tirar single, fue Alan Worthington. No sé si lo recuerda.
Worthington, sí, exacto.
Ese fue porque yo, cuando llegó a Cagua para ese tiempo, yo me le paré al lado, y cuando yo vi aquella bola hueco, uh-huh. O sea, iba derechito, de un momento se cayó, pero yo le preguntaba. En para aquel tiempo mi inglés, que no era bueno,
sí.
How you throw the pitch?
Uh-huh.
Entonces el que entendía, me decía, esa bala y los muchachos que hablaban un poquito más de inglés, venía,
sí.
Mira, esto, él dice que tienes que hacer esto y esto y esto, y que practique mientras estés haciendo de tirada, que lo practique para que la perfeccione, ¿entiendes?
Uh-huh. Uh-huh.
Y así lo hice. Y perfeccioné dos lanzamientos buenísimos, que fue el single y el slider.
Sí. ¿Qué tú empezabas de notar en el pelotero americano? O sea que eso era quizás como la primera vez que tú ibas a tener contacto con el americano.
Contacto, sí.
¿Y qué tú pensabas? ¿Tienes algún recuerdo de, bueno, me contaste un cuento de a Worthington, pero Henry Aaron, esa gente, ¿la pasaste bien con ellos?
¿En los Estados Unidos?
Buenos días, en Puerto Rico, cuando ellos...
Al contrario, yo me iba un grupo a veces para allá, para San Juan, para donde nosotros comíamos.
Uh-huh.
Allá en ¿cómo se llama eso ahí?
¿Puerta de Tierra?
No, nosotros comíamos en el Flamingo. El Flamingo, eso es cerca del Hospital Pavía. Un restaurante grandísimo que había ahí.
Uh-huh.
No sé si estará todavía ahí porque yo no he pasado por allá hace bastante tiempo.
Sí.
Pero allí comíamos todo. Y
los peloteros.
Allí eso estaba lleno de peloteros todos de día y de noche.
Uh-huh.
Pero de día cuando íbamos a almorzar, de noche cuando salíamos de los juegos, y cuando salíamos los juegos pues para disfrutar de,
sí,
el traguito y aquello y lo otro,
sí,
siempre estábamos ahí.
Así que los dirigentes y los dueños no decían nada en términos de cómo comportarse. No, ustedes no. Estaban por su cuenta, ¿no?
No, ellos nada más, que lo que querían era, pues, cuando yo fuera al parque, que diera el 100%. Lo, uh-huh, que yo iba a ver en la calle, así mismo decían, no nos interesa a nosotros, ¿entiendes?
Uh-huh.
Ustedes, digo, deben comportarse como naturalmente, ¿entiendes?
Sí.
Pero ellos no, cuanto a eso, no. Ellos decían, yo lo que quiero es cuando usted llegue aquí al parque, aquí se pone una hora y esa es la hora que hay. Si se iba a las 5, usted tiene que estar por lo menos a las 5 menos cuarto aquí, uh-huh, ¿entiendes? Para que lleva en esos 15 minutos se ponga el uniforme, esté a las 5 donde queremos que esté, ¿entiendes?
Uh-huh. Sí.
Y si la guagua se va a tal hora, tiene que estar aquí, por lo menos también, igual, media hora antes o 15 minutos antes, cosa, uh-huh, que usted, si no va un uniforme, usted tenga tiempo ponerse ese uniforme.
Sí.
Sí, pero lo demás ellos no se metían con nosotros, ¿no?
Cuando tú jugabas con Cagua ese primer año, ¿tú vivías en Guayama o vivías dónde?
Yo vivía en Cagua, que el equipo nos puso una casa.
Ah,
nos puso una casa, un grupo de peloteros.
Ajá.
Ahí estaba, bueno, ahí vivía Mantilla, ahí vivía Pedro Lomar, vivía Fachi Rosado. ¿Te acuerdas Fachi Rosado? No sé si lo oíste mencionar.
No tanto como Mantilla y Alomar.
Ajá, Fachi Rosado, ahí vivía esto, los dominicanos, ese Chico Conton, Eufemio Marte.
Uh-huh.
Había un grupo grande, ¿entiendes?
Sí. Yo no sabía que habían tantos peloteros dominicanos en Puerto Rico en esa época.
Sí.
Uno de los favoritos míos era Liquito Trabú.
Sí, para esa época.
Y me di cuenta más tarde que...
Luca y Pepe Luca.
Sí.
Y el otro pitcher, los dos pitchers hermanos.
Saki, Jorge Saki.
Saki también, pero no, los dos pitchers, Guayubín Olivo
y Chichi.
Chichi y Olivo, uh-huh, estaban para ese tiempo también. Uh-huh. Sí, había muchos dominicanos.
Yo no lo sabía.
Sí, sí.
Uh-huh. En términos de esa temporada, primera temporada, uh-huh, ¿se acuerda de algún juego crítico que donde tú lanzaste y ganaste el juego o perdiste el juego? ¿Llegaron a la Serie del Caribe con ese equipo?
Pues sí, fuimos a la Serie del Caribe, pero... No, yo no recuerdo en realidad una, ¿entiendes? O sea, algo así que se haya destacado demasiado.
Sí.
Y no, después el trabajo de como así, como decimos nosotros, del montón, ¿entiendes?
Uh-huh.
Que ni bueno ni malo ahí.
Uh-huh.
Sí.
Uh-huh.
Porque como yo, a mí usaban de relevo corto, lo que me satisfacía era que a veces sacaban un pitcher de esos americanos, como un Bob Buell, imagínate, venir yo a relevar a Bob Buell,
sí,
al lado también, pues eso, sí, ¿me entiende?
Sí.
Me halagaba mucho.
Me imagino que sí. Otro pelotero quien entrevisté a Puerto Rico hace años, y no sé si todavía está vivo, Roberto Valga.
Ah, Roberto Valga.
Que jugó con ustedes.
Sí, Roberto, seguro.
Sí.
Estaba conmigo ese año,
sí,
también. Tetelo, en el último año, uh-huh, creo que en el último año de Tetelo.
Uh-huh.
Sí.
Yo era fanático de Santurce, así que yo conozco, sí, casi todos los peloteros de San Juan y Santurce, pero no me fijaba mucho en los peloteros de Caguas, Mayagüez y Ponce.
Ah, sí, eso es así, cuando son fanáticos,
sí,
uno se afeja más con lo de uno, ¿verdad?
Sí. Después de ese primer año, ¿qué pasó en términos de algún interés en firmarte para jugar en los Estados Unidos?
Bueno, entonces después del primer año, terminó la temporada, yo me fui para Nueva York.
Uh-huh.
Entonces, en Nueva York, vi, cuando terminaron la finca de Estados Unidos, ¿sabes? La finca, el muchacho de pelotero finca, mucho cerca de Estados Unidos, cuando estaba el Polo Ground todavía.
Ajá.
Pues hicieron un escogido de ellos y un escogido porque Carlos de Jesús, que fungía como escucha, pero no era en sí, tú sabes, pero que recomendaba mucho pelotero.
Uh-huh.
Él fue que recomendó a Bill Hill y a un sinnúmero por ahí de peloteros que llegaron a Arturito
Miranda.
No, Arturito no, el otro que jugaba centrofield de los Yankees, ¿de acuerdo? Arturito. Otra. Se me olvidó el apellido.
No me acuerdo. López.
Arturito López.
López.
Arturito López. Uh-huh. Pues él fue que lo recomendó y lo firmaron, y a mí uh-huh. también. Entonces, uh-huh. Él me llevó al Polo Ground con un equipo, un escogido de la Liga Borinquen.
Uh-huh.
Entonces los Gigantes hicieron un escogido de los muchachos que habían terminado la finca. ¿Entiendes? Habían terminado la finca en esos días. Y nos pusieron a jugar contra ellos. Entonces me pusieron a pichar a mí, yo ponché como 15. Y bueno, estaba ese día, que parece ser el día mío.
Uh-huh.
Y al otro día me dijo, Carlos, mira, que vayas a la 42, que te van a firmar. Que Schallenberg te va a firmar.
¿Con los Gigantes?
Yo, los Gigantes, sí. Los Gigantes uh-huh. de Nueva York, cuando eso.
¿Y de ahí a dónde te mandaron?
De ahí fui, la primera vez fui a...
Aquí dice Muskogee.
No, eso fue después.
Después.
Eso fue después. Yo primero fui a Sandersville, Georgia.
Ajá.
Entonces, no le dije, porque me tiraron un botellazo allá cuando yo estaba calentando en el bullpen. Y entonces yo le dije al manager, mi go home, mi no play here. ¿Entiendes? Uh-huh. En inglés aquel de...
Sí.
Entonces, pues, el manager, no, Wally, qué sé yo, que no, mi go home. Entonces, bueno, tanto insistió, me dijo, pero vamos a mandarte otro equipo. Entonces fue que me mandaron a Muskogee, Oklahoma.
¿Pero qué es eso del botellazo? ¿Habían racistas en
seguro, el... seguro.
Y que veían un muchacho sí, de sí, color y...
No, si nosotros no podíamos ir para el pueblo ni nada. Nosotros vivíamos, cuando llegaba la guagua, que nos llevaba allá, ¿verdad?
Uh-huh.
Del pueblo del pueblo que nosotros íbamos, teníamos que ir por un barrio de negros para allá, cruzando la vía del tren, y de allá no podíamos subir para acá después de las 7 de la noche.
Uh-huh.
Tenía que quedarme allá en el barrio Prieto, yo, uh-huh. yo sin saber el inglés, yo me encerraba en un cuarto allí a leerlo, yo no sé.
Sí, tú habías sido el único latino en ese equipo.
En ese equipo, sí. Uh-huh. Había otro muchacho, un muchacho de Nueva York, un tal Ralph Crosby,
uh-huh.
pero lo opcionaron también, ¿entiendes?
Tú tenías que sentirte un poco incómodo, ¿no?
Estaba yo, bueno, yo...
Contra,
yo,
pero tú tenías que pensar, ¿qué es esto aquí?
Sí, no, yo estaba en un mundo jalo, pero como yo, ¿ves? Que quería jugar pelota y me gustaba, ¿entiendes?
Uh-huh.
Pues aguanté ahí. Y cuando íbamos de gira así para los pueblos, había un muchacho, se llamaba Nick Tedesco, uh-huh. eso no se puede olvidar porque ese fue, ese era mi, ¿cómo se dice?
¿Tu guardián?
Mi guardián, sí. Tío, mi mesero.
Sí.
Cuando él hablaba un poquito español, él era de Miami. No uh-huh. sé si estará vivo uh-huh. hace tiempo. Entonces Nick Tedesco siempre me decía, Willy, ¿qué tú vas a comer? Decía, Nick, tráeme, pues, un hamburger grande con papa frita y una batida de leche, un milkshake, uh-huh. con mucho helado. Uh-huh. Eso es lo que yo siempre comía, ¿entiendes?
Uh-huh.
Hamburger, lo viste así, uh-huh. pero me tenía que quedar en la guagua.
Ah.
Yo venía con una bandeja así,
sí.
en la guagua,
sí.
pan, y yo me sentaba ahí.
Uh-huh.
Y todo eso lo viví yo.
Aunque la fanaticada quizás hubiese sido difícil con los peloteros de color y latinos,
ah, sí.
¿Y cómo fueron los otros peloteros en términos de las relaciones contigo?
Los peloteros como los
otros, de tu equipo, sí.
No, se llevaban muy bien conmigo, sí.
¿Y no te hacían, no te decían cosas, despectivas?
No. Además, uh-huh. me pusieron hasta el primer equipo que yo fui, como todo el mundo, entonces me pusieron hasta Sweet Willy.
¿Sweet Willy?
Sí.
Ajá. ¿Por qué?
Sí.
Porque de tu gentileza, de como de tu modo de ser.
Sí, señor.
Ajá.
Así mismo, porque yo venía con todo el mundo hablaba y qué sé yo qué, y esto. Y me pusieron Sweet Willy.
Uh-huh. ¿Qué tú empezaste a notar de los Estados Unidos? O sea, que ya tú habías estado aquí un rato, ¿habían cosas que te gustaban, cosas que no te gustaban? ¿cuáles eran tus primeras impresiones?
No, para aquel tiempo, pues, cuando por donde yo jugué por allá, por el sur, por allá no me gustaba nada.
No.
No, nada, nada. Pero me quedé porque yo, uh-huh, pues, que quería jugar pelota, ¿entiendes? Y entonces pensando, yo dije, pues, mi intención, o sea, mi interés era a ver si podía llegar a Grandes Ligas, ¿entiendes? Uh-huh. ¿Entiendes? Como yo tenía amigos de grandes que habían jugado en Grandes Ligas, me dije, buena, coño, tiene oportunidad porque estás pichando bien allá y acá y en todos lados, ¿entiendes?
Sí.
Y es que, pues, eso hacía que uno, eso me hizo que me aguantara por allá en esas ligas un tiempo bastante.
Las estadísticas que yo tengo de ti muestran que tú terminaste con 12 ganados y 9 perdidos en ese primer año, así que saliste bastante bien.
Eso es cierto, el primer año, sí. Uh-huh. Y después creo que el segundo año creo que gané 14 y 9, uh-huh, algo así. Uh-huh. Siempre era, ganaba más que ¿entiendes? Lo único que me desencantó de eso fue que en una ocasión, hombre, yo estaba... el perro de verdad trepando encima, salte para allá, párate. Con permiso, dale.
Sí, ¿no?
Pues, este perro me quitó la onda. Que yo tenía, a veces yo tenía mejor récord que otros peloteros, entonces que yo lo subían para doble A y triple A y a mí me dejaban, ¿entiendes? Abajo. Uh-huh. Entonces ahí fue que después, al poco tiempo, después, yo aguanté bastante, uh-huh, pero después al poco tiempo me decidí irme para México. Uh-huh. Abandoné los Gigantes, me fui para México. Uh-huh. Pero jugué con los Gigantes como ocho o nueve temporadas, uh-huh, algo así.
Uh-huh. En las ligas menores.
En las ligas menores. A triple A, hice triple A en un entrenamiento y cuando el equipo se iba a ir para Minneapolis, uh-huh, para Indianápolis, que pertenecía a los Gigantes cuando eso, no Minneapolis, a Minneapolis, Indianápolis, algo así. Uh-huh. Entonces me bajaron, pero no me bajaron a doble A ni a triple A, digo, ni a doble A ni a clase A, me bajaron para clase C, y por eso es que uno se desencanta, ¿entiendes? Uh-huh. Porque si se supone que si yo era un pinche que ganaba 14 juegos, y otro que está conmigo en ese equipo gana 9, ¿por qué el de 9 tiene que quedar en doble A o en triple A y yo, ¿eh?
Algo así me han comentado muchos de los peloteros que me han dicho, me dicen que el puertorriqueño y el latino tenía que no ser el igual, tenía que ser mucho mejor para ganar el mismo puesto que el americano se ganaba.
Sí, o tener el nombre, como digo yo, así relajando a los muchachos, que los muchachos me preguntan, pero bueno, tú también que tú pichas, yo me llamo William de Jesús y me llamara Williamson, Jomerson,
sí,
pues me dejaban allá arriba.
Sí. Uh-huh. Así que después de ese primer año volvió a Puerto Rico, jugó de nuevo con Cagua.
Entonces volví y entonces jugué con Cagua. Y entonces cuando aquello hicieron el, recuerda, el Caguas cambió a Caguas Río Piedra.
No me acuerdo de eso.
¿No se acuerda?
No, pues Caguas Río Piedra.
Cobian compró el equipo y lo hizo Caguas Río Piedra.
Ah, no me diga.
Sí. Entonces, el hijo de él, que se llamaba Monchito Maldonado, que tiene que haberlo mencionado.
Ajá.
Monchito Maldonado, él pertenecía a Ponce. Entonces, Cobian me cambió de Caguas para Ponce.
Ajá.
Y en Ponce también, en Ponce yo empezaba y relevaba y hacía de todo yo. Uh-huh. Ese año fue en el de 55. No, pero ese año no fue que yo fui a Cuba con Mayagüez. Pues ese año pues me pasé a Ponce, estuve 2 años con Ponce, uh-huh, bastante bueno. Entonces, el segundo año, estamos hablando del 55-56.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, cuando vino el año 57, el tercer año conmigo, para yo estar con Ponce, pues yo tuve una buena temporada y el dueño no quería darme ni un centavo, ¿entiendes? Yo le dije, pero líder, como le decían a él, líder, Martiniano García, ¿se acuerda de eso?
Ajá.
Y en paz descanse.
Sí.
Yo, líder, pero mire los récords míos del año pasado.
Sí.
¿Entiendes? Y usted trajo ahí, así le dije yo, usted trajo un chapo de muerto de Estados Unidos ahí, que mire, no hicieron el trabajo ayer, y usted para darme 100 pesitos, usted está y traía a pelotero, le tenía carro, le tenía le pagaba un hotel grandísimo y un sueldazo. Y entonces para darle, pues yo no voy a pedir, mira, yo no voy a firmar nada.
Sí.
Entonces me vine para acá, para mi casa.
Y así que no jugaste.
Entonces, sí, hay un problema. Entonces cuando yo me quedé aquí vino hasta que en paz descanse Canela Márquez a buscarme. Yo dije, no, Luis, yo para allá no voy, yo olvídate, si no voy para allá, yo no voy para allá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando va a inaugurar la temporada, el día mismo ese, yo me presenté allá al parque, para mirar, ¿no?
Seguro.
Con intención de... Entonces, cuando eso era manager Nino Escalera, entonces Nino dirigía el equipo de San Juan, y me dijo, William, ¿qué pasa? Imagínate, uno ganando, como decimos nosotros, ganando cascos de botella aquí, otros sí. que son... Y entonces, ¿quién no quieren darle 100 pesitos a uno que para uno, por lo menos, defenderse mejor? ¿Sabes? Entonces Nino me dijo, pues no te apures. Mañana mismo pasado estás tú con el equipo de San Juan. Entonces llamó a don Pepito Rivera, que era el dueño de la Colombina, tenía un chojo de tienda, bueno, que era el dueño de San Juan.
Sí.
Y entonces pues hicieron la transacción y como a los tres o cuatro días yo fui para San Juan. Yo estaba practicando.
¿Te compraron el contrato?
Sí, compraron el contrato. Entonces me dijo Nino, tú estás ready. Venía Ponce, como ese otro día después venía Ponce a jugar.
Ajá.
Allá. El Parcito Escobar, tú estás ready, seguro que estoy ready. Y le estaba dando 9-0 y en el último inning, por la voy, me dio un jonrón y le gané 3-1.
Ajá.
Sí.
Qué bien.
Sí,
yo me acuerdo de Coco en la voz también.
Pues Coco, en el noveno, estaba ganando 3-0 y en el noveno pues me dio jonrón.
¿Y te dieron el sueldo que tú querías que te dieran?
El sueldo que yo quería y me dieron más todavía.
Eso el. La diferencia era en términos del dueño del equipo de Ponce comparado con el dueño de San Juan, o sea que los dueños operaban independientemente.
Sí. Sí, ellos era lo que entiende, pagaban las nóminas y todo eso.
Así. Así que tú sentías que tú tenías derecho a más dinero y no te lo querían ofrecer. Y
sabes que uno después yo fui hasta de refuerzo de Mayagüez a Cuba cuando el último año que se jugó pelota en Cuba, en el 57. Yo fui de refuerzo. Miren lo que estoy hablando. A mí me cogieron de refuerzo para ir a relevar allí.
Sí.
El equipo de Mayagüez. Quiere decir que yo no era tan malo, porque...
Seguro. ¿Eh?
Cuando cogen una persona de refuerzo, porque algo tenía. Y entonces, pero que siempre hubo la cosa esa de con el latino, que para darle cuatro centavos a uno era un problema. ¿Entiendes?
Sí. Bueno, la próxima pregunta. Ajá. William, ¿cómo tú te sentías como puertorriqueño? O sea que ya tú... venía a los Estados Unidos como pelotero puertorriqueño, representando bajo tu país, también representando a Puerto Rico en Cuba. ¿Eso para ti te dio cierto orgullo?
Oh, pues seguro, ¿cómo no? A lo que uno, por ejemplo, que esos periódicos salían, Puerto Rico ganó y relevó fulano, ¿entiendes? Relevó William de Jesús y ganamos el juego, esas cosas uno, eso es satisfacción para uno.
¿Cómo te trataba la fanaticada en tu pueblo y en general en Puerto Rico? ¿Te conocían en la calle, te saludaban?
Me veían así, mira, los muchachos encima de uno, en el parque cuando yo llegaba, los muchachos conmigo allí, locos, ¿entiendes?
Bueno, eso
se siente uno como
bien orgulloso,
como una persona del otro mundo.
Sí. Así que después de seguiste jugando un rato en los Estados Unidos, pero después tú te desilusionaste, ¿no?
Sí,
¿y cómo llegó esa oportunidad para jugar en México?
Bueno, esa oportunidad llegó porque allá jugaba Oscar Rodríguez. ¿Te acuerdas, Oscar Rodríguez?
Me acuerdo de él.
Oscar, que jugaba con Mayagüez. Entonces, en una conversación así, en el parque, en un juego que jugamos contra ellos, yo digo, no, yo le dije, no, muchacho, yo no voy más para Estados Unidos a jugar, deja eso, si era. gano 14 juegos y suben a uno que ganó 8. Uh-huh. Gano tanto y... ¿eh?
Sí.
Y no, pero no voy más nada, esto me dijo, tú no vas a Estados Unidos. Ah, pues yo te voy a ir para México, para allá, para mi equipo. Y yo, bueno, pues habla para allá. Uh-huh. Y consígueme, pero le dije así, pero consígueme buenos chavos, no me hagas con porquería también. Le dije. Uh-huh. Y me dijo, no, está bien.
Sí.
Entonces me recomendó a México, a Laredo, y me fui para allá. Uh-huh. Como aquella pelota no tiene que ver con los Estados Unidos, ¿entiendes?
Sí.
Pues...
En términos de los picheos tuyos, ¿tú seguías siendo un pitcher de dos o tres lanzamientos, la recta, la curva, el slider,
el sinker? Yo tiraba cuatro lanzamientos.
Ajá.
Cuatro lanzamientos, y el cambio lo tiraba de vez en cuando y lo tiraba bueno también, porque uh-huh, yo siempre uh-huh, lo que tuve buen control, ¿entiendes? Uh-huh, uh-huh. Pero los dos lanzamientos míos, de que yo sacaba de agua y lo tiraba en confianza, era el slider y el sinker. Ajá. Uh-huh.
Dime un poquito sobre la diferencia de jugar en México y de jugar en Puerto Rico. ¿Tú te acuerdas de alguna diferencia en términos de cómo los dirigentes y los coaches manejaban el equipo? ¿Había algo que tú te sentías que...?
No era nada diferente, lo único diferente porque la pelota de aquí era un poquito más fuerte, ¿ves?
Ajá.
Bastante, bueno, un poco no, bastante, comparado con México era más fuerte.
Ajá.
Sí, pero lo demás era más o menos igual todo, sí.
El modo de vida y a la comida, bueno, el lenguaje, o sea que el español de ellos a veces es un... Suena un poquito diferente. Sí. ¿Tú te acostumbraste de todo eso, de la comida, del modo de...?
Al principio no, pero es porque sabes que esos mexicanos cocinan con mucho pique y esas cosas.
Sí.
Al principio no me acostumbraba, porque ellos cocinaban bien, pero cocinaban para mucha gente. Uh-huh. Entonces no me van a cocinar para mí solo, ¿eh? Uh-huh. Entonces yo al principio, pues, me pasaba a veces, pues, comiendo sándwich y esas cosas uh-huh, que yo mismo... pues compraba, ¿entiendes?
Sí.
Hasta que un día uno de los muchachos me hizo comer pique ahí. Y estábamos en un sitio que le decían Villa del Mar.
Ajá.
Y entonces me dijo, tanta cobardía para comerte un muchacho, mira, eso no pica nada, entonces cómete un poco. Y yo le dije, te ha puesto cinco cervezas, le dije. Uh-huh. Te ha puesto cinco cervezas que yo me como ese plato con pique ahí. ¿Tú quieres ver si es verdad? Pues vamos para encima. Cinco cervecitas. Y rompí, me dejó COVID, estaba sudando como...
Me imagino.
Pero me la comí y después de ahí para allá, pues.
Sí.
Seguí, me acostumbré a comer el pique.
¿Tú te habías casado en... ¿Cuándo te casaste?
Sí, yo me casé en el 56. Sí,
y cuando tú venías a los Estados Unidos o en México, ¿venía tu mujer contigo?
No, porque ella se quedaba con los nenes, que uh-huh, eran chiquitos, vivía aquí con su papá.
Uh-huh. Eso tenía que ser fuerte, ¿no?, de estando sí, aparte de la familia, ¿no?
Así mismo, sí. Ella se quedaba aquí con el papá y la mamá, que ya estaban uh-huh, medio viejitos, ella uh-huh, se quedaba cuidándolo. Ya.
Uh-huh. Sí. ¿Nunca después de estar en México había otra oportunidad para volver a jugar en los Estados Unidos?
No, de México después yo me fui para Canadá.
Uh-huh.
Sí, me jugué con Quebec.
Ajá.
Uh-huh. Sí, ya me fui para Canadá, jugué como cuatro temporadas y ahí se acabó el béisbol.
Uh-huh. Y pero seguías jugando en la temporada invernal en Puerto Rico.
Sí, uh-huh, sí, seguí jugando hasta el 73.
Uh-huh. Eso era bueno para ti, un término, bueno, necesitabas el dinero.
Ah, pues exactamente,
pero
ese era mi modo vivendi, por eso tenías que hacerlo, ¿entiendes?
¿No te cansaba el brazo?
No, fíjate, yo nunca me lastimé, gracias uh-huh, a Dios.
Uh-huh.
Nunca, porque es que yo como yo hacía lo que me decían los coaches que tenía que hacer, ¿entiendes?
Uh-huh.
No me lastimé nunca por eso, uh-huh, porque yo decía, mira, el pitcher para mantenerse brazo fuerte tiene que correr, ejercitarse, correr y correr y correr y tener esas piernas fuertes, ¿entiendes?
Sí.
Uh-huh. Y yo, a mí había que pararme de correr.
Uh-huh.
¿Qué? A veces yo, pues, los pitchers de nosotros eran 10 y yo llevaba 15 todavía, y era, está bien, no corras más nada.
Bueno, tú tenías toda esa experiencia de pista y campo cuando tú eras, y has sido joven en Guayama.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Guayama yo cogía 400 metros, cogía el 4%, uh-huh. 200 y así, ¿no? Yo corría.
¿No le llaman a los Brujos el equipo de baloncesto de Guayama?
Los Brujos de Guayama, sí.
¿Sí? ¿Y sí. por qué le ponen ese nombre de los Brujos ahí?
Bueno, los Brujos es que aquí se según dicen, se comentó,
ajá,
que es el pueblo, de qué sé yo, que hacen brujería, yo no sé.
¿Sí?
¿No? ¿Cómo ves? La señora mía me va a ayudar. Ah, sí, sí, pero aquí hubo un pelotero que pichaba por la mañana a la derecha y por la tarde a los hurtos.
No me diga.
Y sacaba un pañuelo rojo.
Ajá.
Y entonces le pusieron Moncho el Brujo.
Moncho el Brujo.
Y entonces Guayama, pues le pusieron eso.
Sí, qué interesante.
Lo bautizaron como los Brujos de Guayama.
Sí, a que los muchachos de hoy no saben eso.
No, señor, creo que no.
Eso es bueno, la historia, para que la gente sepa.
Exacto,
de cómo han sido las cosas de anteriormente y cómo son las cosas ahora mismo. Hay algunas cosas que te gustaría expresar o decir sobre tu carrera que todavía no hemos hablado.
Lo que me gustaría expresar fue que sinceramente yo pude haber llegado a Grandes Ligas.
Uh-huh.
No hubiese sido una estrella, pero para aquel entonces había, uh-huh, un montón,
uh-huh,
en Grandes Ligas que considero yo que eran inferiores a mí, uh-huh, a base de récord.
Sí.
Pero lo que pasa es, como le dije antes, yo me llamaba William de Jesús, ya que yo, mire, a ver, le voy a mencionar, por ejemplo, un pitcher.
Ajá.
Usted no sabe, no iba a mencionar a Frank Funk.
No.
Ese pichó con los Gigantes de San Francisco.
Ajá.
Y Frank Funk, cuando yo gané 14, él ganó 9 juegos.
Ajá.
Y sin embargo, 2 años más después lo subieron a él, uh-huh, a Grandes Ligas, pichó, no, era un pitcher del montón.
Sí.
Como hubiese sido yo también, ¿entiendes?
Sí.
Pero por lo menos hubiese dado la satisfacción de llegar allí.
Sí.
Porque Frank Funk pichaba y ganaba 4 o 3 juegos, 2, y una efectividad de 5, y eso también yo creo que yo lo podía hacer.
Sí.
Creo yo.
Eso tiene que ser frustrante para uno, sabiendo, sí, bueno, que uno tiene...
Por eso fue que yo me fui para México.
Sí.
Eso fue lo que me obligó a irme para México, porque, uh-huh, yo viendo todas esas cosas, como decimos nosotros, eso es un abuso, ¿verdad? Yo, que un pitcher que tiene 9 juegos gano y tiene como 12 perdidos, y yo que gano 14 y pierdo 9, ¿se van a llevar a qué y me van a dar a mí?
Sí.
Ah, no, pues no suena así.
Uh-huh. Más o menos, tú te destacaste como relevista, ¿no?
Relevista, mayormente.
Uh-huh. Sí.
Acá en Puerto Rico, sí.
También.
Cuando iba a México, yo era iniciador.
Abridor o iniciador,
sí.
Ajá.
Sí.
Hay una diferencia en cómo uno tiene que prepararse para el juego, siendo el abridor.
Sí, es diferente, sí.
Comparado con el relevista.
Sí, el relevista, pues, da 2 o 3 cajeras y qué sé yo, qué entiende, y eso, pero cuando un iniciador tiene que hacer ejercicio, eso, de decir, que le tiran la bola esa para uno doblarse, para, uh-huh, uno tener flexibilidad y todas esas cosas, ¿entiendes?
Uh-huh.
Y tiene que hacer mucho ejercicio para estar suelto todo el tiempo.
Uh-huh.
Es diferente el entrenamiento, sí.
Uh-huh. La preparación mental.
La preparación también mental,
uh-huh,
sí.
Uh-huh.
No, y uno conocerle también, no pichar a lo, ¿cómo podría decir? No pichar así, ahí viene fulano, no. Yo más o menos sabía el tipo que yo le pichaba, por ejemplo, un slider y lucía feo, y cuando regresaba otra vez, ese tipo, esa era la receta para él.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
Ey.
Déjame buscar aquí un... Me mencionó Canena Márquez. Cuéntame un poco de él. Sé, desafortunadamente, y que Dios... Que en paz descanse, no está con nosotros ahora. Hubiera sido una persona bien interesante hablar. ¿Qué se acuerda de Canena?
Canena era muy buen amigo, sí. Entonces, uh-huh, él siempre estaba haciendo chistes.
Sí.
Y muy chistoso, y siempre, uh-huh, un tremendo amigo mío.
Uh-huh. Sí. Tenía mucha velocidad, ¿no? Se robaba muchas bases.
Sí, volaba.
Uh-huh.
Uh-huh. Él volaba, él y Carlos Beniel eran los 2 cogedores de Puerto Rico que no había quien se los ganara.
Sí.
Sí.
Otra vez, yo, volviendo a los Estados Unidos, ¿bregaste con la situación en términos del dominio bueno o malo del inglés? Y
sí, después
te acostumbraste.
Después aprendí inglés, ¿entiendes? Uh-huh. Yo me compré unos libros, primero me compré unos libros de cómo pedir comida, ¿entiendes? Porque pues ahí tenía problemas cuando iba para el barrio de los negros allá, ¿entiendes? Donde nos metían a nosotros. Pues yo tenía que hablar inglés porque allá no estaba ni Tedesco para ayudarme, ni nada. Entonces, pues, ahí me compré un librito que dan, que para ese tiempo, no sé si todavía lo venden, en inglés, que dice inglés y español.
Sí.
¿Eh? Entonces te decía de las comidas, por ejemplo, hamburger steak y bone steak y fried chicken, ¿entiendes? Entonces te lo decía en inglés, entonces abajo lo decía pollo frito, ¿entiendes?
Sí.
Y rompí yo con mi libro
a darle
golpe a ese libro ahí.
Seguro.
Que aprendí bastante.
¿Y no te hacían burla y broma de ti tratando de expresarte en inglés? ¿O te entendían que tú estabas aprendiendo y practicando?
En muchos lugares yo fui, pedía y no ni me entendían, porque, ¿entiendes? Porque yo decía, por ejemplo, yo fui a un sitio y le dije, sí, esto, y me traen, give me a glass of water.
Uh-huh.
¿Eh? Y aquella muchacha se quedó mirando así. Él miraba el menú y decía, glass of water. Tuve que hacerle la señal así con ¿entiendes? Con la mano. Water.
Uh-huh.
Como si fuera un muchachito. Y hacerle hasta así, clu.
Sí,
para que me entendiera. Y me dijo, oh, water.
Sí.
Yo no sabía que decía la water, pero yo estaba bien eso mismo.
Sí, sí.
Yeah.
Eso, el inglés y nunca presentó un problema en términos del campo de juego.
Ah, no.
El intercambio entre el receptor y el pitcher.
No tuve problema nunca, ¿no?
Siempre se entendían.
Sí, porque no, porque también nosotros teníamos un señor que se llamaba, que en paz descanse también, Alex Pompez, cubano.
Seguro.
Que él era el como un maestro para nosotros, ¿eh?
Seguro.
Entonces, pues, cuando los equipos ya estaban hechos, él iba y nos hablaba, ¿entiendes?
Uh-huh.
A los hispanos y a los americanos a la vez, como él era un bilingüe, bueno, un hombre criado en Estados Unidos.
Sí.
Entonces, pues, él nos hablaba y que decía, ¿qué? Esto es así, pónganse de acuerdo ahora, para cuando vayan allá a la liga donde van ahora, no tengan problemas, ¿entiendes? Cacher, mira, esto, el uno es fastball, es gesta, me decía a mí. El 2 con los dedos es curveball, curva, ¿entiendes? Y el tres finger slider, ¿entiendes? Uh-huh. Y así, y ya para ahí ya el catcher, los catchers ya teníamos eso ya de acuerdo antes de salir del entrenamiento.
Sí.
Para el pueblo donde íbamos a jugar.
Uh-huh.
Y así pues nunca tuve problemas.
Uh-huh. En términos de las prácticas, de las reglas del equipo, ¿habían reglas diferentes en los Estados Unidos que habían en Puerto Rico?
No. Había las mismas reglas.
De por ejemplo, tú me decías que después de los juegos en San Juan, ustedes salían a comer o a beber en los Estados Unidos. Era
todo el mundo tiene que estar en la cama.
Ajá.
Sí, acá no, acá yo, ¿entiendes?
Sí.
No le ponen curfew a uno aquí en Puerto Rico.
Sí,
pero
sí.
Las menores, 2 horas antes, 2 horas después del juego, había que estar en su cuarto ya.
Ajá.
Acostadito.
Uh-huh. Y la rutina en términos de llegar al parque, de hacer los ejercicios, de prepararte para el juego, ¿más o menos son iguales a en los Estados Unidos que en Puerto Rico?
Sí, más o menos, eso no ha variado mucho.
Uh-huh.
Puede que haya variado alguna cosita así, pero eso no ha variado mucho, eso más o menos es lo mismo.
Sí.
Lo mismo, uno va, corre, batea, hace los ejercicios, se ejercita, los estiramientos, ¿entiendes?
Sí.
Todo más o menos es lo mismo.
Sí.
Sí.
¿Qué
no,
tú?
No ha variado gran cosa.
En términos de tus amigos más cercanos en Puerto Rico, ¿qué tú dirías eran los amigos, los peloteros tuyos que eran mejores amigos?
Bueno, yo tenía un sinnúmero de Terín, Elrod Hendricks,
Estaba
como mi hermano y nosotros vivíamos juntos siempre.
Sí,
Hendricks,
sí, seguro.
Está con los Baltimore Orioles.
Sí.
Entonces,
él era de San Tomás, ¿no?
Sí, de San Tomás, pues él fue que me cachó la mayor parte del tiempo con Santurce.
Sí.
Sí, él era el catcher de Santurce regular. Uh-huh. Y ya me conocía en la fe. Y él me pedía, yo nunca le decía que no, porque él sabía más o menos, ¿entiendes?
Sí.
Y entonces Tali Pérez también, que jugó ese año con Santurce un par de años.
¿Tú nunca llegaste a...?
Nos llevaba muy bien.
¿Nunca te llegó a cachar Palmitoma?
Palmitoma, déjame ver, si mal no recuerdo, déjame ver, Palmitoma no... No sé. Palmitoma estaba con Santurce cuando... Déjame ver, sí, yo creo que sí, Palmitoma ya me llegó a cachar, sí.
Sí.
Cuando ellos estaban en el Escobar Santurce. Uh-huh. No.
Es posible.
No, porque cuando Santurce jugábamos en el Escobar, yo pertenecía a San Juan.
Ajá.
Recuerda que te dije que Nino me firmó y eso.
Sí.
Yo pertenecía a San Juan.
Y
cuando eso que estaba era, de Cachel era
Montalvo.
Y Pizarro, Quiquito Pizarro.
Ajá.
Recuerda el hermano de Pizarro que decían el tesoro escondido.
No.
Pues de son de Cataño, pues eran los dos catchers, Montalvo que era el regular y Pizarro que era el suplente.
Ajá. Mm. Hendrix, por ejemplo, ustedes ya se conocen también como, o sea que son también amigos, pero se conocen la manera y
sí,
todo
lo... Es más, hace como un mes, ¿verdad? Un mes, uh-huh, aproximadamente que me llamó.
Sí.
Hace como un mes aproximadamente que él me llamó de Baltimore.
Ah.
Sí.
¿Él está trabajando allá?
Él es coach del bullpen en los Orioles de Baltimore.
Ajá.
Y él me llamó de allá hace como un mes y pico.
Sí.
Y hablamos un rato ahí, que sé yo qué, que sé yo qué.
Sí.
Nos saludamos y esas cosas.
Creo que no me expresé muy bien en esa última pregunta. Por ejemplo, ajá, cuando tú trabajas con Elroy Hendrix tanto tiempo, y él te conoce los movimientos, este y lo otro, es más fácil lanzar con ese receptor que con un receptor que no te conoce.
Sí, seguro, sí, uh-huh, seguro. Sí, ya, porque sabes, estamos, ya es como decir un dúo que ya estamos, uh-huh, uno, como podríamos decir, uno depende del otro, ¿entiendes?
Sí.
Sí, porque él ya sabía, cuando yo tenía un bateador, por ejemplo, en dos strikes, entonces él venía ahí, por un ejemplo, y me pedía una recta, pero se como se medio paraba, ¿ves? Uh-huh. Alta, para que yo tirara una recta por lo menos a los hombros. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
O sea que él me conocía. Entonces cuando decía, nunca vas a botarle el slide del S o el sinker para botarlo, para enseñárselo a un bateador, uh-huh, porque eso es tu arma de defensa, ¿entiendes?
Sí.
Es que tú tiras el strike. Después venía y me pedía el slide, y yo tiraba el slide y sacaba a la gente de agua.
Uh-huh. Uh-huh.
Sí.
William, para el pelotero de hoy, ¿qué tú le aconsejarías a los muchachos de hoy que están jugando AA en Puerto Rico con aspiraciones de llegar a los Estados Unidos a jugar? ¿Qué tú les dirías a ellos en términos de cómo prepararse mentalmente y para que cuando ellos llegan acá se pueden, los ajustes no serán tan difíciles para ellos?
Para llegar a profesional.
Para jugar, sí, para jugar aquí en los Estados Unidos como
profesional. Lo que pasa es que muchos de esos muchachos, ¿cómo es? Quieren hacer lo que ellos quieren, ¿entiendes?
Uh-huh.
Y no acatan la regla, ¿entiendes? Y cómo en sí, exactamente.
Uh-huh.
Son indisciplinados, la uh-huh palabra que podía usar,
¿entiendes?
Entonces nos lleva la disciplina, un montón de muchachos que son unos prospectos y lo han regresado para acá, jovencitos, y es por eso. No, en las menores hay que tener una disciplina mucho, uh-huh, pero mucho uh-huh mayor que las grandes ligas. Uh-huh. Porque ya te voy a ver que el otro día un pitcher ahí llegó y que tarde un juego, y lo que hicieron fue que lo multaron.
Sí.
Cuando aquello llega a hacer eso, ahí mismo me dicen, aquí tienes el pasaje y vete para tu casa.
Sí.
¿Entiendes?
Uh-huh. Yo a veces... me pongo en contacto con algunos de los puertorriqueños, por ejemplo, este muchacho Rafael Orellano.
Ajá.
Que yo creo que es de Fajardo o de Humacao.
Orellano, me suena.
Sí, ¿no?
Sí.
No sé si de lo que ha pasado con él.
Ajá.
Otro individuo que yo creo que lo subieron a AAA este año es Nick Ortiz, creo que juega segunda base.
¿Nick Ortiz?
Sí.
No sé.
No. Uh-huh. ¿Tú vas a los juegos a Puerto Rico hoy en día?
Sí, de vez en cuando doy una vuelta por ahí, porque ¿sí? El otro día fui, antes de terminar la temporada, fuimos a un juego a Cagua, después fuimos a otro a Santurce.
Uh-huh.
Sí.
¿En el Bithorn?
¿Perdón?
En el Bison, en el Bison.
En el Evan Bison, sí. Y después en Cagua.
¿Y te encuentras ahí con otro pelotero?
Ah, me encuentro con todo ahí, todo el mundo saludándome, güey, sí. Qué sé yo qué, porque sí.
Uh-huh. Bueno, yo creo que terminé más o menos todas las preguntas. Es posible, William, que un día, después de repasarle los comentarios, si se me ocurre otra pregunta para hacerte, ¿te podría llamar?
Ah, sí, está bien, cómo no.
¿Sí?
Sí, cómo no.
¿Cómo encontró las preguntas? ¿Interesante?
Sí, interesante, seguro.
¿Difícil?
Interesante por demás.
¿Era fácil para ti recordar de acontecimientos y cosas que te pasaron 30 años atrás?
Pues no es tan difícil, pero uno trata más o menos de, ¿entiendes? De,
sí.
De, ¿cómo es? De programarse otra vez. Uh-huh. Y darle para atrás a la cinta esa.
Sí.
Sí, pero...
Bueno, espero que ha sido un rato agradable para ti.
¿Cómo no?
Yo sé que lo fue definitivamente para ti, porque yo me acuerdo de ti, ajá, aunque fui, como te dije, fanático de los cangrejeros. Pero esos tiempos, cuando yo era joven, pasándolo en el Escobar, viendo esos juegos invernales, esos eran para mí días que yo de lo que yo nunca me olvidaré.
Sí, seguro, cuando aquel tiempo que estaba... Bueno, yo me tocó picharle al escuadrón del pánico ese, casi.
Ajá.
Lo único que no estaba ahí era Willard Brown.
Ajá, estaba Bob Thurman, estaba Thurman, Clemente, estaba George Crow.
George Crow,
Willie Mays.
Willie Mays, uh-huh. El otro, Buster Clarkson.
Buster Clarkson.
Sí, no, que sí. Yo era...
tremendo.
Yo era un tremendo tabuco.
Sí.
A mí me tocó picharle.
Sí. Bueno, fue un placer, William, y también te quiero agradecer el tiempo que me has dado. Y espero que hablaremos en el futuro.
Hola.
Ajá.
El teléfono, por si acaso, cualquier cosa. ¿Ah?
Ajá, ¿aló? Sí. ¿Cómo no? Por ejemplo, cuando él estaba fuera de Puerto Rico, le hacía falta a ti, ¿no?
Sí, seguro. Uh-huh. Sí, pero yo, como siempre, me quedaba acompañada, cuando no con las hermanas de él, pues, o con mis padres.
Sí.
Siempre estaba acompañada.
Tú...
Estaba 5 o 6 meses que estaba, duraba temporada por allá.
¿Tú llegaste a pasear por los Estados Unidos?
Bueno, sí, viajé con él cuando tenía el primer nene y estaba en cinta del segundo.
Ajá.
Y ahí fue cuando él fuimos a Springfield, Massachusetts, creo que fue.
Sí.
Que ahí fue que él lo bajaron para Virginia. Entonces, en Virginia, fui con él a Virginia.
Uh-huh.
Y entonces, de ahí, a él fue cuando lo cambiaron para Fresno, California, creo.
Ajá.
Que fue. Y entonces, pues yo me quedé en Nueva York, porque como ya yo estaba a punto de dar a luz mi segundo hijo.
Sí.
Pues me quedé con una hermana de él hasta que él terminó allá y regresó a Nueva York.
Cuando tú estabas, por ejemplo, en Massachusetts, ¿habían otras puertorriqueñas o...?
Sí, habíamos dos más. Estaba la esposa de Navarro.
Ajá.
Y de Pagán.
Ajá.
Estuvimos tres juntas en una casa.
Sí. ¿Y la pasaron bien o...?
Sí, uh-huh. Seguro, muy